Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 21 de febrero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos, publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1965, asesinato de Malcolm X, líder de la ideología nacionalista negra. Malcolm X fue un líder afroamericano y figura destacada en la Nación del Islam que articuló conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro a principios de la década de 1960. Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 en Audubon Ballroom en Harlem, Nueva York, por miembros de la Nación del Islam, el grupo religioso al que perteneció. Su nombre original era Malcolm Little y su nombre musulmán, El Haq Malik El Sabbas. Nació en Nebraska el 19 de mayo de 1925. Cuando Malcolm tenía 6 años, su padre, el reverendo Earl Little, un ministro bautista y ex simpatizante del primer líder nacionalista negro Marcus Garvey, murió después de ser atropellado por un tranvía, posiblemente víctima de un asesinato racista. Su familia era tan pobre que la madre de Malcolm, Louise Little, recurrió a cocinar hojas de dientes de león en la calle para alimentar a sus hijos. Después de que ella ingresara en un manicomio en 1939, Malcolm y sus hermanos fueron enviados a hogares de acogida o para vivir con sus familiares. Malcolm era un alumno sobresaliente en la escuela, pero el mensaje de uno de sus profesores lo marcó mucho y perdió el interés en los estudios. Le dijo que no podría llegar más alto que un carpintero y que no debería formarse como abogado. Malcolm se mudó del orfanato de Mason, Michigan, a la sección Roxbury de Boston para vivir con una media hermana mayor del primer matrimonio de su padre. Allí se involucró en actividades criminales menores en su adolescencia. Conocido como Detroit Red por el tinte rojizo en su cabello, se convirtió en un estafador callejero, traficante de drogas y líder de una banda de ladrones en Roxbury y Harlem, en la ciudad de Nueva York. Entró en prisión por robo de 1946 a 1952. Durante esos años experimentó una catarsis que finalmente lo llevaría a unirse a la Nación del Islam, un movimiento afroamericano que combina elementos del Islam con el nacionalismo negro. Su decisión de unirse a la Nación también estuvo influenciada por las conversaciones con su hermano Reginald, quien se había convertido en miembro y que fue encarcelado junto con Malcolm. Malcolm dejó de fumar y apostar y se negó a comer carne de cerdo de acuerdo con las restricciones dietéticas de la Nación. Pasó largas horas leyendo libros en la biblioteca de la prisión. Siguiendo la tradición de la Nación, reemplazó su apellido Little con una X, una costumbre entre los seguidores de la Nación del Islam que consideraban que sus apellidos se originaban con esclavistas blancos. Después de su liberación de la prisión, Malcolm ayudó a liderar la Nación del Islam durante su periodo de mayor crecimiento e influencia. También articuló las doctrinas raciales de la Nación sobre el mal inherente de los blancos y la superioridad natural de los negros. Elijah Muhammad, que tenía un afecto especial por Malcolm, lo nombró representante nacional de la Nación del Islam, segundo en rango al propio Muhammad. Malcolm X fue un carismático orador público. Expresó la ira acumulada, la frustración y la amargura de los afroamericanos durante la fase principal del movimiento de derechos civiles, de 1955 a 1965. Incluso habló en las principales universidades como la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford. También criticó el movimiento dominante de derechos civiles, desafiando las nociones centrales de integración y no violencia de Martin Luther King. Malcolm argumentaba que había más en juego que el derecho civil a sentarse en un restaurante o incluso a votar. Los temas más importantes eran la identidad negra, la integridad y la independencia. En contraste con la estrategia de King de no violencia, de desobediencia civil y sufrimiento redentor, Malcolm instó a sus seguidores a defenderse por cualquier medio necesario. En 1963 hubo profundas tensiones entre Malcolm y Elijah Muhammad sobre la dirección política de la nación. Una serie de escándalos de la vida personal de Muhammad salieron a la luz y aportaron muy mala publicidad a la nación. Por su parte, el propio Malcolm ayudó a fomentar esa mala imagen cuando declaró públicamente que el asesinato de John F. Kennedy fue un ejemplo de las gallinas que regresan a sus hogares para descansar. En respuesta a la indignación que provocó esta declaración, Elijah Muhammad ordenó a Malcolm que guardara un periodo de silencio de 90 días y la ruptura entre los dos líderes se hizo permanente. Malcolm dejó la nación en marzo de 1964. Durante su peregrinación a la Meca ese mismo año experimentó una segunda conversión y abrazó el Islam sunita, adoptando el nombre musulmán de Haj Malik el Sabah. Afirmó que la solución a los problemas raciales de los Estados Unidos estaba en el Islam ortodoxo. En 1965 fundó la Organización de la Unidad Afroamericana para hacer una causa común el paso de los derechos civiles a los derechos humanos. Mientras la creciente hostilidad entre Malcolm y la nación provocó amenazas de muerte y violencias abiertas contra él, el 21 de febrero de 1965 Malcolm fue asesinado mientras daba una conferencia en el Audubon Ballroom en Harlem. Tres miembros de la Nación del Islam fueron condenados por asesinato. Su figura contribuyó al desarrollo de la ideología nacionalista negra, pero no contribuyó a fomentar la igualdad, puesto que su discurso de odio era tanto más discriminatorio que contra el que pretendía luchar. 1916, la sangrienta batalla de Verdún. Se trata de una de las batallas más sangrientas de la Gran Guerra entre alemanes y franceses. En plena Primera Guerra Mundial, el general alemán Erich von Falkenhayn creía que la guerra se ganaría o perdería en Francia y sintió que una estrategia de desgaste era la mejor esperanza de Alemania para lograr sus objetivos. Por ello decidió orquestar una batalla destinada a debilitar la moral de los franceses. La fortaleza de Verdún, con sus fortificaciones circundantes a lo largo del río Mosa, fue seleccionada porque amenazaba las principales líneas de comunicaciones alemanas y además representaba un lugar destacado en las defensas francesas. La pérdida de una ciudadela tan famosa sería un enorme golpe para los franceses. La mañana del 21 de febrero, los alemanes comenzaron un bombardeo masivo en un frente de unos 40 kilómetros de largo, desde Bois de Daucourt hasta Etain. Las tropas alemanas lograron avances significativos al final del primer día, ocupando el Bois de Haumont y penetrando en las líneas francesas. La aldea de Haumont fue arrasada por el fuego de artillería, y el 23 de febrero las aldeas de Brabant-sur-Meuse, Wavril y Saint-Mont-Neus estaban en manos alemanas. Miles de tropas francesas colocadas en posiciones insostenibles en campo abierto fueron eliminadas casi de inmediato del campo. Las bajas francesas ascendieron aproximadamente a 400.000, las alemanas aproximadamente a 350.000. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras, Marta Buenosaz, colaboradora habitualmente con QPH Radio en la sección de Caramelos de Violeta y también en la web Mujeres con Ciencia, dirigida por la profesora Marta Macho. Es de destacar la gran capacidad que tiene para poder superar las dificultades sobrevenidas. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote, biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias, continúa compartiendo las experiencias vividas en sus viajes por el mundo. En esta ocasión recuerda a Vidal, un compañero de viaje en Chile que sufrió torturas en las cárceles de Augusto Pinochet, segunda parte. Opinión. En Aquellando la Semana desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda cultural y ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas del lunes 21 al domingo 27 de febrero. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemora esta semana. Día Mundial de la Encefalitis y aniversario del nacimiento en 1957 de Heinrich Hertz, martes 22. Y Día Internacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, domingo 27. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Una de nuestras preocupaciones en QPH Radio es la búsqueda de informaciones que nos ayuden a fomentar el mundo sin discriminación. Pero históricamente los hombres han escrito la historia y se han olvidado de las mujeres. Por ello buscamos mujeres que quisieran contar y empujar para ir poco a poco equilibrando la situación. En ese camino, leyendo la página de Mujeres Conciencia, que administra de forma magistral la profesora Marta Macho, nos encontramos con Marta Bueno Sanz, que habitualmente escribe en ella, la llamamos y de inmediato aceptó colaborar con nosotros, y aquí la tenemos, con sus caramelos de violeta. Buenos días, Marta, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días.
Bueno, Marta es física y pedagoga y está enamorada y comprometida con la enseñanza de la ciencia, de la divulgación. ¿Cómo descubriste, Marta, tu vocación por la enseñanza de la ciencia?
Bueno, yo soy licenciada en física y empecé como profesora en un centro de educación secundaria, profesora de física y matemáticas. Y bueno, pues me encantó ese mundo, conectar con mis chicos, con los adolescentes, ver qué pensaban, qué inquietudes tenían, llegar a ellos de alguna manera, transmitir la pasión por la física, por las matemáticas, por la química, que también les daba, y bueno, pues por todo este mundo de la ciencia. Estuve impartiendo estas clases durante casi 14 años y bueno, igual me adelanto a pasar al siguiente tema, pero de ahí me viene mi pasión por la ciencia. En este tiempo también subía a los niños de infantil al laboratorio en mis ratos de recreo, en algunos ratitos míos libres, y bueno, aquello era especial. Muy bonito subir al laboratorio a los más pequeños.
Sí. Decíamos en la introducción que eras una habitual colaboradora de la página de Mujeres Conciencia, que es un referente en la red del rescate de los trabajos de las mujeres y de las mujeres en sí mismas, de las mujeres científicas y de las mujeres en sí mismas, ¿no?
Claro, sí, ya nos centramos en esta etapa de mi vida. Pues bueno, cuando yo dejé mi trabajo como docente, quise ver qué había detrás de la docencia y me gradué en pedagogía. Hice este grado pues porque tuve que dejar mi trabajo por una discapacidad visual, perdí mi vista y estudié pedagogía. Y después, bueno, pues ya caminando y buscando, encontré este blog, esta página de la profesora Marta Macho Stadler, que edita primorosamente. Y bueno, pues empecé a colaborar con ella y me entusiasma. Me parece un tema que tenemos pendiente y comencé a leer artículos, a investigar sobre cómo están actualmente las mujeres en el mundo de la ciencia, los sesgos que seguimos manteniendo, las falsas creencias, los estereotipos, Y bueno, pues aquí sigo dando pequeños pasitos y aportando mi granito de arena con estos artículos que voy escribiendo. Ya va para 2 años mi colaboración con Mujeres Conscientes.
Marta, comentabas antes que estando dando clases perdiste la vista.
Ajá.
¿De una forma espontánea?
No, yo... la causa de mi ceguera es una degeneración del nervio óptico. Hay como unas excavaciones que se van agravando por unos cambios en la tensión ocular, por un posible glaucoma. Exactamente la causa, bueno, pues eso va avanzando y terminé mi carrera docente con muy poquito resto visual. La periferia ya se iba nublando, no tenía campo visual. Y después al dejar mi trabajo y comenzar la carrera de pedagogía, ya estos 4 años los estudié con muy poquita visión, estudié con poco resto visual y ya en cuarto, bueno, pues casi era una ceguera legal de menos de un 10% y hace 4 años ya es total, o sea, distingo un poquito de luz y poco más.
Bueno, ¿y cómo te has adaptado a esa nueva situación? Bueno, haber estudiado la carrera de alguna forma también te ayudó a ir poco a poco asumiendo esa situación nueva, ¿no?
Sí, la verdad es que la segunda carrera, vaya, pedagogía, fue algo especial. Yo me lo pasé muy bien, por ahí me divertí mucho, me encantó. Acabé, aunque suena poca modestia, acabé con un premio extraordinario de grado y después conseguí el premio nacional de fin de carrera, el mejor expediente de España de esa promoción en pedagogía. Y sí, es verdad que me fui adaptando pues en cuestiones tecnológicas. Aprendí a utilizar un magnificador que ampliaba lo que yo tenía en la pantalla. Aprendí a utilizar... pues un voiceover para mi móvil o un audio para escuchar los artículos, como hago ahora. Escucho los artículos, los busco por voz, porque yo no sé braille. Sé leer en braille muy despacio, muy lenta todavía. Y utilizo pues la voz. La voz, lo que escucho en mis artículos y lo que escucho al teclear yo misma los artículos que a mi vez escribo. Para esta entrada, para el blog de Mujeres Conciencia. Es todo a base de audio. Y sí, fui adaptándome, bueno, pues como podía, pero sí.
Claro, pero es que esa situación nueva que se genera, que pierdes el sentido de la vista, para ti la llegada, digamos que a la ceguera, es una novedad y por tanto no estás acostumbrada como las personas que son ciegas.
Claro, ¿no? Claro, una ceguera sobrevenida es muy dura porque, bueno, pues es una pérdida importante, lleva un proceso de duelo, porque no todo, claro, yo lo cuento aquí, parece casi trivial, ¿no? Lleva un proceso de duelo, una angustia, un estado pues de tristeza y bueno. Yo no sé si va con un carácter o con una resiliencia personal o con mi forma de ser. Y bueno, pues decidí que en vez de quedarme en la cama, vamos, decidí. No sé de dónde salió la fuerza, imagino que de mi familia, la madre, los prioritarios son mi familia, pues levantarme y apuntarme a un grado de pedagogía. O sea, fue la decisión que tomé. Ya no puedo dar clase, no veo nada. Entonces, bueno, pues me matriculo en... Sigo estudiando, sigo aprendiendo, después todo ha ido evolucionando, me adapto, que afortunadamente tenemos todos estos avances tecnológicos para acceder a información, para manejar un móvil, para navegar por internet, para contestar un correo, para ver Twitter. Y bueno, pues seguí avanzando, descubrí esta... forma de contribuir a la ciencia, investigando, conociendo más sobre científicas, sobre todo sobre mujeres, y bueno, pues esa es mi tarea ahora.
Sí. Bueno, la verdad es que es un encanto saber que has sido capaz de sobreponerte a una situación tan dura, ¿no? Porque todos los sentidos son necesarios, y todos son importantes y todos son igual de imprescindibles, pero parece que la vista es un poco más, ¿no?
Sí, lo visual, todo es muy visual. Si nos atrevemos a cerrar los ojos cuando nos levantamos haciendo un pequeño experimento, pues la verdad es que nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones muy complicadas, muy más que complicadas, que despiertan un estado de ansiedad casi constante, iba a decir, porque es costoso poner una cafetera sin que se derrame un poquito de café al echarlo. Es difícil hacerse con un vaso que a lo mejor no hemos dejado en el mismo sitio. Hay que lavarse los dientes o encontrar el cepillo o tener buena memoria para saber dónde hemos dejado la ropa el día anterior o las cosas que necesitemos. Hay que salir a la calle, hay que comprar en un supermercado. Es todo muy visual. Aparte de las cuestiones lúdicas, que bueno, pues ya no hay cuadros, ya no hay imágenes. A mí me gustan las exposiciones de fotografía, ya no hay fotos, ya no hay, sobre todo, Antonio, verás, hay una cuestión llamativa y es que se pierde el feedback que da una cara, una sonrisa, un gesto, esa respuesta a lo que a una conversación trivial, eso no se tiene. Entonces, yo insisto muchas veces, pido muchas veces que me hablen, que me digan, digo, no asientas, o dime, estoy sonriendo, o ahora estoy. Eso también, bueno, pues son cosas que no son necesarias para vivir, pero sí, bueno, pues imprescindibles.
Estaba pensando ahora que el lenguaje visual, tan importante, no lo tiene.
Claro, todo ese lenguaje corporal, esa forma de percibir cómo está reaccionando la persona que tenemos enfrente, como yo alguna vez sí he dado últimamente alguna charla. Y claro, yo me lo tomo con humor y le decía a mis escuchantes que la última vez, bueno, pues fueron alumnos del máster de secundaria, futuros profesores de física, y les decía, es que me da lo mismo, no sé si soy 20 o 300, porque como los veo, pues hablo tranquila. Pero, bueno, pues rieron, pero realmente yo no sé si cuando les cuento, pues esta charla era sobre la diversidad, sobre entender la diversidad. Yo no sé si les cae bien, les cae mal, si están sonriendo, si se están aburriendo, si les gusta lo que cuento. Sí, es verdad, tienes razón, que este lenguaje corporal, pues, que uno percibe, pues yo no lo tengo.
Pero fíjate que cuando hablamos contigo y cuando oímos tus audios, no sentimos en absoluto que estás escuchando para poder después dictarlo, como tú me comentabas, ¿no?
Sí, yo escucho. Claro, el método es colocar unos auriculares en el ordenador donde yo tengo escrito el artículo que grabo con gusto para la sección de Caramelos de Violeta. Y escucho en mi artículo en el ordenador, que evidentemente no tiene pantalla. Y lo grabo en mi móvil. Entonces yo escucho por los auriculares, pongo una velocidad lenta de escucha de ese artículo que tengo escrito y voy narrando al móvil lo que hago como un eco, lo que yo estoy escuchando. Lo vuelvo a decir con mi voz y queda grabado en el Caramelo de Violeta, por ejemplo.
Pues para tu tranquilidad te diré que no se nota en absoluto.
Bueno,
que lo hace, ¿eh? La verdad que muy bien. La verdad es que yo pensaba que lo hacía de una forma directa, ¿no? Es decir, que de alguna
Hombre,
forma.
Quizá, sí, en braille sería la mejor manera, pero no sé que existen las líneas. Braille es una línea que se coloca en el ordenador y es un sistema de puntos, como todos conocemos, que sube y baja mientras yo voy bajando la flecha hacia abajo del teclado. Entonces me iría leyendo, o bueno, alguna combinación de teclados que lo lea de corrido. Y se irían modificando esos puntitos, subirían y bajarían en mi línea Braille, pero no la tengo y además no voy muy lenta.
Marta, es que además este mundo es muy visual, porque vas por la calle, ves papelera, ves bancos, ves farola. Está preparado para la gente que ve, pero no para ustedes, ¿no?
Claro, sí, es muy muy complicado. Difícil, sobre todo, bueno, pues estas mesas que se sacan desde hace unos años también para fumadores, y hay muchos obstáculos. Yo tampoco era consciente hasta que tuve que manejarme así, hasta ir así por la calle. Y es verdad que es todo difícil, cualquier toldo, bueno, pues hay normativas, la verdad es que el toldo tiene que subir de una altura determinada, pero es complicado, un coche aparcado en la acera, todo es, pues sí, está preparado para caminar de forma visual.
Sí. Y ya para terminar con esta situación, que la familia ha sido muy importante, ¿no?
Claro, sí. Sí, es un, bueno, pues también es un golpe, una situación nueva para la familia, pero sí, se adaptan, son, bueno, pues lo que anima a seguir, pero bueno, que igual también pues hay personas que no tienen hijos o una pareja y tal, y también siguen adelante con amigos, con gente que apoye, con gente que realmente ayude, porque lo importante yo creo que es aprender, que me costó muchísimo, aprender a pedir ayuda. Eso cuesta, a mí en particular, y creo que es importante para todos necesitamos a los demás, somos dependientes, pero bueno, pues yo me di cuenta de que les necesitaba más que cuando veía, para muchas cosas, para leer un prospecto que solo viene impreso, para entender una película, para ver que Brie, que es de leche o es de zumo. Hay cosas tontas y cosas más importantes, fundamentales, en las que hay que pedir ayuda y no pasa nada, la familia está para eso, y los amigos también, y siempre hay mucha gente que está dispuesta a echar una mano. Pero lo importante es que la ayuda la solicite la persona que la necesita, porque hay muy buenas intenciones, a mí también me ha pasado, y no funcionan, no van bien. Es mejor esperar a que la persona que tiene alguna dificultad sensorial, en este caso, pues nos diga cómo hay que hacer, porque a mí me han llegado a llevar por los hombros utilizándome de escudo, con toda intención, y no, una persona con discapacidad visual se tiene que agarrar al brazo de la persona que ve. Entonces es lo más importante, yo me tengo que agarrar a la otra persona que quiere ayudarme, no me puede llevar ella. Son casi anécdotas, pero son importantes, que aprendamos a dar ayuda, pero de la forma en que nos la soliciten.
Y desde el punto de vista intelectual, ahora que ya estás en esta universidad, la verdad que el trabajo que haces es un trabajo bonito, un trabajo muy muy curioso. Yo cuando la leo, siempre que llega a primera hora de la mañana, leo el correo y leo Mujeres Conciencia y veo tu artículo, la verdad que me resulta una cosa como muy gratificante, ¿no? El trabajo. ¿Te cuesta mucho?
Lo que no me cuesta es investigar y leer y aprender, porque yo estoy aprendiendo mucho, se lo digo muchas veces también a la editora, porque estoy aprendiendo un montón. Eso no me cuesta, claro, o sea, aprender, seguir con mi cabeza activa, pero luego el esfuerzo de escuchar y teclear y escuchar cada tecla que, o sea, yo cuando escribo QPH, pues sé dónde están las teclas, claro, pero escucho Q, P, P, H, H, y lo voy escuchando como un eco. Y cuando voy hacia atrás, pues igual, repaso a ver si he puesto QPH o cualquier otra cosa, entonces escucho Q, P, H. Todo es por audio. Entonces, mucho esfuerzo, porque, bueno, cada vez que tecleo un párrafo, tecleo un artículo, pues cuando viene la fase de pulido, de pulir y repulir, vuelvo a escucharlo. Y a lo mejor pues me dudo de si he puesto una B o una V, porque a mí yo las escucho igual. Entonces voy deletreando letra a letra. Y ya leo, pues, boca nada. Y ya veo que la B es B-O-C-A-N-A-D-A. Y bueno, pues eso sí requiere un esfuerzo y bueno, cada vez es menos tedioso, imagino que uno se va haciendo. Y bueno, para mí es compensa, es muy gratificante, pues, lo que decíamos antes, aportar, saber algo más de este mundo de la ciencia con tantos estereotipos, contribuir a que las niñas, nuestras adolescentes, sepan que tienen la misma capacidad que sus compañeros para estudiar lo que quieran, lo que se propongan, que son igual de buenos en matemáticas que ellos, que pueden hacer una carrera de física, que pueden ser ingenieras informáticas, programadoras, bueno, pues, o filólogas, o es igual, filólogas o escritoras, o bueno, biólogas, pero que tienen la misma capacidad que sus compañeros. Entonces, bueno, pues eso es muy gratificante, no importa el esfuerzo.
¿Y la investigación la hace a través de libros audio? Porque físicamente tampoco sabe leer braille, ¿no?
No, la investigación es, bueno, los libros que leo, libros de novela, ensayos, libros, los escucho, son libros narrados. Y si no son libros narrados, son libros con una voz sintetizada. Hombre, siempre es más agradable leer, escuchar a un lector, a un buen lector, que lee de forma aséptica un libro. Pero no, para las investigaciones de los artículos suelen ser revistas o artículos que están en internet. Entonces ahí sí, ahí no hay voces humanas, vaya. Es una voz electrónica, una voz que, bueno, cada vez son más amables, pero bueno, es la voz del ordenador, claro, la que escucho. Hay un sistema para poder acceder por audio a todo lo que encuentro en internet, bueno, pues como hacemos cualquiera de nosotros, y que se llama JAWS, es el que yo tengo instalado en el ordenador, y con ese programa instalado, pues escucho todo lo que supuestamente me aparece en una pantalla que no enciendo, claro, que no, yo no tengo.
Bueno, pues la verdad es que es un trabajo. Bien, te vas acostumbrando y lo vas haciendo, lo vas asumiendo como normal, pero así visto desde fuera, duro, ¿eh?
Sí, a mí también me lo parece. O sea, para mí también lo es, y hay veces que, bueno, pues eso, pues yo creo que no sé si tiene que ver con que sea sobrevenida una dificultad sensorial o no sé, porque tampoco. Tengo una amiga que es ciega de nacimiento, ella es traductora y, bueno, pues habla 5 idiomas, es pianista, en fin. Y a mí me alucina todo lo que es capaz de hacer. Pero claro, ella misma también dice que, pues que todo cuesta muchísimo, hasta preparar una crema de calabacín. Que, bueno, pues yo estuve en su casa ahí en Madrid y es verdad que sí que la prepara, la hace y ya está. Pero, a ver, es costoso. Lo que antes requería media hora, o bueno, media hora, 3 minutos, pues ahora me va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Teclear, escribir, leer, ir para atrás en una página, el papel. A mí me encanta el papel. Yo sigo yendo a las librerías y me gusta pasar las páginas. Yo no era de libro electrónico, ni de pantalla, ni de leerlo. No, yo, o sea, a mí me seguía gustando hace 4 o 5 años el papel. Y bueno, pues es verdad que es muy fácil ir para atrás y releer, y aquí con el sistema que yo tengo, que no es el mejor, porque hay muchísima gente ciega que, claro, pues utiliza, imagino, sí, un braille, y lo mío es todo secuencial. O sea, yo sé que para leer un libro o para escuchar un artículo es lo que tiene el audio. Esto mismo que estamos grabando en la radio, pues es secuencial, no podemos ir hacia atrás, bueno, podemos poner un marcador y ir para atrás y escuchar esa palabra precisa, pero no es una ojeada rápida yendo para atrás unas cuantas páginas y volviendo, no es tan, tan fácil como, como todo lo visual.
Y ahora, Marta, en el fondo, ¿tú has pensado que eso le ocurra a una persona que no se defiende? Porque tú te defiendes y poco a poco eres autónoma. Pero ¿y las personas que no tienen formación?
Claro, sí. Yo sí lo he pensado muchas veces que es una maravilla, claro, tener una tecnología que haga el mundo un poquito más acogedor desde una dificultad como esta. Y personas que no tengan acceso a un móvil así, con este voiceover que yo tengo para poder encontrar, pues leer un WhatsApp, vaya en texto, o para, pues me parece muy difícil, me parece, no soy capaz de ponerme en su situación. Creo que ahí sí que es mayor la dependencia, sí que deberían utilizarse más recursos en formar a estas personas o que tuvieran un acceso fácil y que pudieran pues al menos tener las herramientas básicas para aprender a vivir con la nueva situación. Yo creo que eso es una asignatura pendiente quizás y bueno, pues me parece, pues sí, que yo me siento una privilegiada, ¿verdad? Que...
Bueno, tú te sientes una privilegiada y nosotros nos sentimos privilegiados con tu participación en CUPH Radio, porque, repito, no solo los contenidos, sino la persona también, ¿no?
Gracias. Yo estoy encantada.
Pues Marta, ha sido un placer contar contigo hoy en los micrófonos de CUPH Radio. Esperamos verte el sábado, oírte el sábado en el caramelo de Violeta habitual. Y bueno, una alegría contar contigo.
Puede ser justo el video mío. Un placer. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En CUPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos hoy con la segunda parte de un viaje al otro lado de los Andes. Un viaje con Vidal, recordemos que era ese personaje extensionista, sencillo, una persona que había vivido cosas terribles. Y estábamos bajando desde los Andes a Coquimbo, ciudad costera, donde podía haber habido piratas. No, hubieron piratas, de hecho, ¿no? Y seguíamos caminando hacia la costa. Paramos junto a una camioneta llena de duraznos y un Jorge bajó a preguntar por el precio. Allí unos niños jugaban descalzos al fútbol. Y Jorge vino negando con la cabeza. Nos dijo algo así como, pucha, son un montón de pesos. Comprendieron que no somos de aquí. Total que cuando arrancamos, Vidal volvió a hablar de la cárcel. De nuevo sobre el último periodo. No parecía fingir y para nada se ensalzaba. Al referirse a los momentos más duros, recurría a la jocosidad. Rehuía los dos detalles trágicos. De alguna forma me recordaba a Moñito, un cubano que conocí con anterioridad. Había sido un héroe nacional en la guerra de Angola y tuvimos una tarde de fiesta, como es tan normal en Cuba. Comíamos y bebíamos. Él bebía whisky y nuestro, que habíamos llevado, y yo mojitos. Sin embargo, a pesar de la ventaja que me daba la mayor suavidad y menor frecuencia de ingesta, no pude sacarle palabras sobre los combates. Me habló de prostitutas y paisajes, de viajes, mosquitos, pero cuando le preguntaba por los malos ratos siempre llegaba a sus camaradas muertos. Bueno, recuerden que en la entrega anterior Vidal hablaba un teatro de títeres, ¿no? Bueno, después de lo de los títeres intentaron montar un circo y contaba Vidal que Oscar les dio clases de interpretación y se convirtieron en payasos y malabaristas. Uno, al que llamaban el gringo, porque sus padres eran noruegas, tocaba la flauta dulce y dirigía la banda. A Oscar lo conocí en la celda en un periodo de libre de diálogo. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y él, otra vez, no oía bien. ¿Qué significa libre de diálogo? Ah, eso era tiempo en que lo dejaban ante los interrogatorios para que pudiéramos recuperarnos y volver a comenzar. Es decir, que a los interrogatorios lo llamaban diálogo. Pasamos a la izquierda de una presa construida en los años 60. Muchos dijeron que nunca se llenaría, y desde entonces el agua la ha colmado varias veces. Ahora tenía suficiente nivel como para permitir que las aves anidaran y que el atardecer se reflejara en ella. Contaba Vidal que Oscar estaba muy deprimido. A su hermana la habían detenido y cuando, después de torturarla, la devolvieron a la celda, pidió a su madre sus cosas para maquillarse. La vieja era partidaria de Pinocho, como llamaban a Pinochet, de las que salieron a la calle a festejar el golpe. Se presentó con la caja de pintura y la policía encontró en ella varias direcciones. Se la llevaron y nunca la volvieron a ver. Se les pasó la mano. Fue entonces cuando conocí, dijo Vidal a ese gallo, en el peor momento y nos hicimos amigos. Seguimos bajando y en el dique de la presa apareció un aguilucho que bajaba serpenteando hasta el estero como hacíamos nosotros. Y por la hora probablemente el camión regresaba. Entonces lo siguió Vidal contándonos la historia. El circo también funcionó, así que hicimos representaciones para los compañeros hasta que nos ordenaron suspenderla, al igual que con los títeres. Unas navidades nos anunciaron que la mujer de los oficiales, con gran sentimiento caritativo, entre comillas, había recogido ropa para nosotros los presos. La pusieron todo el patio para que los repartiéramos. Nadie tomó ninguna. Era importante mantener la dignidad, aunque el consejo de ancianas, en el que estaba Vidal, autorizó a Oscar a retirar una chaqueta de frac y un sombrero. Poco después lo nombramos alcalde de la comunidad y así, de aquella manera simpática, lo mantuvimos hasta que salí fuera. La carretera llegó a un lugar en que empezaba a asfaltarla. Detrás de nosotros aparcó una camioneta con los duraznos. Anteriormente Jorge se había bajado. Volvía aliviado y con fruta. Recuerdo la mordida de ese durazno, me llenó la boca de agua y terciopelo. Esa sensación tuve. Eliminaba mi paladar el último resto del charqui, al que casi le había cogido cariño. Charqui, recuerden, esa carne cuasi momificada que tanto se usa en Chile. Nos autorizaron a proseguir porque estaba la carretera en obra. Esteban arrancó el coche y la conversación. ¿Nunca te encontraste con alguno de los que torturaron? Y Vidal contestó, sí, una vez en Santiago. Lo seguí y lo terminé perdiendo. Creo que el hueón no se dio cuenta. No todos los milicos eran iguales. A mi hermana la salvó un compañero del liceo arriesgando su posición. Entiendo que se refiere al compañero del instituto. Y en el cuartel de infantería de marina había un sargento que nos avisaba cuando creía que nos iban a castigar. Al final los expulsaron del ejército, claro, por blando, aunque ellos, para fastidiarlo, dijeron que lo echaban por puto, es decir, por homosexual. Con los compañeros era algo parecido, aunque algunos se rajaban y éramos duros con ellos. Yo era muy duro. Otros mostraban harto coraje. Había un padre al que torturaban diariamente porque no podían apresar a su hijo. El viejo resistía harto y nunca dijo nada. Bastante más tarde le llegó una carta de Europa de su hijo. Le daba las gracias emocionado. Y él la colgó para que todo el mundo lo viera, incluido los milicos. Por eso le iban a castigar, pero era su premio. Otros, en cambio, no aguantaban. Ya dije yo que yo era duro, pero ahora puedo entender que la resistencia tiene un límite y no es el mismo para todos. El aislamiento a veces era peor que la picana. Las letrinas estaban separadas por una pared muy estrecha y hacíamos en ella un pequeño agujero para poder tocar el dedo de quien se encontraba al otro lado. Así estábamos de necesitados. Ya el coche empezó a entrar en un valle y las luces no conseguían animar la sombra que se había apoderado de nuestro precario microambiente. Pregunté por el origen de la ciudad y su nombre, por su estatus y su gente, por su pasado y por su futuro. Daba igual. Las preguntas y respuestas no lograban desenganchar aquella opresión que todos sentíamos y ninguno comunicaba. Vidal lo entendió y esta vez se arrancó solo. Toda mi familia estaba bajo sospecha y por eso no venían a verme. Era un aislamiento sobre el aislamiento. Un compañero se dio cuenta y me dijo que lo haría con su hermana para que viniera a visitarme. Cuando me enteraba de que la mina iba a llegar, yo me preparaba al tiro rápidamente. Me bañaba en aquella agua helada y procuraba ponerme camisa limpia. Ella venía y conversábamos y conversábamos. Nunca pololeamos, eso quiere decir nunca estuvimos enamorando, pero me hacía mucha ilusión aquellas visitas. Y los desaparecidos, volvió a no entender la pregunta porque no lo oía bien. ¿Dónde pueden estar los desaparecidos? Pucha, al principio fueron muchos, después prefería mantenerlos vivos para sacarnos la información. Algunos hablaron y desaparecieron otros. Los que se rajaron lo pasaron muy mal. Cuando salieron, muchos acabaron en el psiquiatra. Y si lograba resistir, después te sentías con mucho ánimo. Así me encontraba yo, a pesar de que me desviaron la columna, me partieron los dientes y me rompieron los oídos. Esto de los oídos ya hacía rato que lo venía percibiendo. Donde los echaban no se sabe del todo. Según dicen, algunos los enterraban, a otros los metían en ácido y a otros los arrojaban desde los aviones. Una vez un chileno, campeón internacional de submarinismo, se encontró uno en las profundidades amarrado a un lastre. Oyendo aquello, yo me hundí un poco más en el sillón. Me había pasado cerca. Conocía las sensaciones que pueden embargarte en un fondo submarino. Sabía que a mi tío Luis le habían hecho lo mismo en la Guerra Civil Española. Aquí en La Serena hay un montón de minas abandonadas. Un viejito que conocí, un amigo mío, le dijo que en una de ellas había visto un montón de cadáveres, pero que no quería decir nada por el miedo a los milicos. Se fue al cementerio con el secreto. Ahora sería muy enojoso mirar las minas una por una, nos dijo Vidal. Poco tiempo antes, yo había estado en otro lugar también llamado La Serena, del que sin duda La Serena chilena copió el nombre. Esa parte de Extremadura fue un marco donde se libraron batallas crueles de la contienda española. Y la zona fronteriza donde se convertía con nombres y apellidos, porque se conocían de ambos lados, escribió sus poemas más apasionados Miguel Hernández. De la situación social previa a la contienda propició el drama. Esto me contaron cuando pasamos junto a la iglesia del perro. Frente a esta tapia, un yegüero, el que cuida las yeguas, mató a su señorito y a su hijo. Después montó al caballo favorito del amo y lo estuvo galopando calle arriba y calle abajo hasta reventarlo. Entonces se fue a la puerta de la iglesia y se sentó allí 4 días hasta que los cadáveres se pudrieron. El patrón llevaba mucho tiempo tirándose a su mujer y a su hija sin ningún disimulo, mientras él iba a domar los potros al campo. Cuando los fascistas tomaron la zona, la represión fue terrible. Los cadáveres eran lanzados en aquella mina que se puede ver en la falda de la montaña. Eso me estaba señalando mi colega. El hedor era tan fuerte que los propios franquistas hablaron con el gobierno militar para que no usara más ese agujero. Les conté a mis compañeros de viaje esas coincidencias y no hizo falta ninguna discusión para separarlas en el tiempo y las circunstancias. Aquí simplemente no hubo guerra ni expresiones previas de rencor. Muy poco después aparecieron las luces de Coquimbo apiñadas a lo lejos como reflejos de unas constelaciones que nos cubrían. En aquella costa de los mares del sur se escondía el corsario Drake, aprovechando la cobertura que le daba una cerrada bahía conocida por la herradura. Tanto Vidal como los críos de todas las generaciones posteriores a la visita del pirata jugaban a la búsqueda de un tesoro legendario que ninguno de ellos encontró. La imagen de ese niño acrecentaba la ternura del personaje, cada vez se nos hacía más entrañable. Esteban fue el que arrancó después. El coronel Arredondo fue mi profesor de seguridad nacional. La asignatura la había impuesto como obligatoria en la universidad y todos los profesores eran oficiales. El militar llegó a nuestra clase el primer día y nos saludó con extrema educación uno por uno. Vestía un impecable uniforme y sus botas de caballería lucían como recién limpias. En la mano siempre llevaba una fusta. Ahí, oyendo aquello, se podía respirar un ambiente de complicidad dentro de la cabina, del cual yo era la única persona descolgada, que no me estaba enterando. «Los zarpazos del Puma», dijo Vidal. «Bueno, ¿me quieren decir?», pregunté ya porque no me estaba enterando. «Los zarpazos del Puma» es una novela escrita por una periodista que investigó lo ocurrido después del golpe. En el libro se explica cómo un general y un coronel recorrieron todo Chile justo después del golpe en un helicóptero Puma. Ellos iban decidiendo qué prisioneros se ejecutaban al tiro. «Ya sabes», me dijo, «al tiro se refiere no a la forma, sino a la rapidez. Ese coronel era Arredondo». Ya estábamos en las calles de Coquimbo y pregunté, «Vidal, ¿qué hiciste al salir de prisión?». Tuve que repetir la pregunta, aunque esta vez sabía si se acierta por qué. Me quedé 3 años más en Chile, en la clandestinidad, claro. Después, cuando la situación se hizo insoportable, me fui a Francia. A los 2 días de llegar, ya no podía aguantar más. Intenté volver, pero mis compañeros me convencieron de que no lo hiciera. Se bajó del coche y le dije, «Vidal, mañana tengo que dar una conferencia. A lo mejor te interesa. A mí también me apetece poderte enseñar algo». Ni confirmó, ni se disculpó. Quise creer que estaba cansado. En la tarde siguiente impartí mi seminario y Vidal no estaba. Y yo regresaba al otro día. Antes me pasé por la librería más importante de la capital. Pregunté por los zarpazos del Puma, el libro, y no lo tenía.
QPH Radio. Tu opinión.
Un gran saludo para la gente que escucha QPH Radio. Yo soy Chematante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma, los 10 minutitos semanales para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y lo que pasa por ahí fuera, visto desde La Palma. Y tengo que volver a empezar con lo mismo. Ustedes dirán, fuerte guineo, pero es que es verdad. Tengo que empezar siempre con lo mismo. La Palma, ¿ustedes se acuerdan? Se está cumpliendo 5 meses que aquí reventó un tremendo volcán que se llevó por delante un matul de casas, que dejó un matul de gente sin casa. Por suerte no pasó nada personal, no hubo ningún daño. No hubo ningún daño que se viera, pero ha causado mucho daño. Hay mucha gente que ya no es la misma. Ustedes dirán otra vez, ¿qué dice este hombre? Pero ¿cómo es posible que se queje tanto? Ya no voy a quejarme yo. Voy a leer simplemente un titular que acaba de aparecer en Antena 3, en la web de Antena 3. Los primeros desalojados por el volcán de La Palma denuncian que todavía no tienen casa y las ayudas no llegan. Y otro titular de hace 7 horas. La ceniza cubre todavía el presente en La Palma, porque eso es lo que está ocurriendo en esta isla. Ya el rey, bueno, el rey está con COVID, no hablemos del pobrecito, que se cure, pero ya no viene nadie, ya no hay. Ahora hablan de que se van a reunir los presidentes de los territorios, se pueden quedar, porque son palabras y palabras, pero aquí no hay manera. Ya lo dije la semana pasada, les han dado 1.000, 3.000 euros, pero no hay manera. Y sobre todo, lo que digo siempre, no se sabe cuánto dinero se ha recaudado hasta que se olvide el mundo y la gente de La Palma se busque la vida. Y yo digo, ¿qué necesidad tenían de estar haciendo esa fantasmada de venir aquí a estar ofreciendo? Si luego, yo lo sabía, muchas de ustedes lo sabían, al final no va a pasar nada, la gente se va a tener que buscar la vida y esos millones se van a dedicar a lo de siempre, a buscar la manera de financiar proyectos, a ver cuánto se me queda entre las manos, cuánto puedo mandar para el partido, con cuánto puedo favorecer a un amigo, que los amigos están para servirse. Esto es lo que hay. Y seguimos en Canarias con otro de los grandes problemas que no hay manera de arreglar. Migrantes. Tenemos un problema terrible en Europa, en España, en Canarias, de envejecimiento de la población. Y no hay manera de que se enteren de que la única esperanza para las poblaciones envejecidas es la migración. No es solamente que haya que de alguna manera reconocer el tremendo descalabro que han hecho y hacen las naciones coloniales y neocoloniales en los países famélicos. Es una cuestión no ya de justicia, sino de sentido común y de economía. Necesitamos gente nueva. Y la migración la trae. ¿Por qué no se puede acomodar esa realidad al sentido común? Que la gente que migra tenga unos procedimientos de acogida y que se les dé trabajo. Y lo voy a decir aquí, no es cierto, o sea, sí es cierto que hay paro, pero no es cierto que sea una calamidad irremediable. Hay paro, entérense, hay paro porque las empresas, esas que dicen que son las que crean empleo, no, las empresas lo que les interesa es que haya paro, porque es la manera de tener sumisa a la gente, de tener que no proteste la gente que trabaja. Pero si verdaderamente hubiera voluntad política para dar trabajo, se daría, porque dinero hay. Es una cuestión simplemente de estrategia. Por eso hay que pelear y defender a la migración. Es la única manera de que estos países famélicos puedan salir adelante, porque ustedes no se olviden que cada migrante que consigue abrirse camino y llega en la sociedad donde llega, eso es no solamente para él, ese migrante va a estar enviando dinero a sus familias, esos países van a estar caminando, todo el mundo se beneficia con la migración. Otro caso que hay que comentar, el gobierno de España acaba de aprobar la ley de bienestar animal, una ley que llevamos pidiendo hace tantísimo tiempo, porque estas sociedades en las que nos las echamos de ser avanzadas, de ser modernas, siempre han sido crueles con los animales. En estas sociedades el maltrato animal nunca ha sido ni sancionado ni condenado socialmente. Y eso hay que luchar también contra el maltrato a los animales. Los animales son seres vivos que sienten y padecen y son primos nuestros. Entonces, quien maltrata a un animal es capaz de la peor maldad. Hace falta ser muy malvado para maltratar a un animal. Pero fíjense que el maltrato está continuamente, se da continuamente. No voy a hablar de los toros en Canarias, no tenemos por fortuna esa desgracia, aunque nos la meten por los ojos con las televisiones y las películas. Pero estamos continuamente viendo lo que pasa con esos cazadores que salen a matar y a maltratar a sus perros. Hace falta ser mala gente para maltratar a un perro. Yo siempre recuerdo una frase que leí una vez y se me quedó grabado. Quien quiera ver la mirada de Dios, que mire a su perro. Bueno, si no a su perro, que mire a un perro. Mire usted un perro. No hay nada más dulce ni más ávido de cariño que un perro. ¿Quién es capaz de maltratar un perro? Hay mucho cazador que lo maltrata, maldito sea. Pero esa ley de protección animal ahora tiene que cumplir el procedimiento y tiene que llegar a la Cámara, al Congreso, y los diputados esperemos que introduzcan las mejoras que hacen falta. Y una de ellas es muy importante, algo que ha estado de moda en los últimos tiempos y que hay que decir, las macrogranjas. Las macrogranjas, que son unas industrias absolutamente contaminantes, son la sublimación de la maldad. Ustedes vean esas fotos, vean cómo tienen esas vacas, vean cómo tienen esos cochinos. Y no hace falta que vean muchas fotos, porque por todo el territorio hay cantidad de granjas de pollos. Vayan y vean cómo tienen a esos animales. Son unos animales que nacen y se mueren metidos en una jaula. No se pueden ni mover. Eso mismo hacen con los cochinos, eso mismo hacen con las vacas. Hace falta no tener corazón. Por eso, en la ley de bienestar animal, ¿cómo se llama? La ley de bienestar animal, sí. Eso tiene que incluir el capítulo de las macrogranjas. No puede ser que otra vez el dinero y el beneficio justifique cualquier cosa. Y de esta manera he llegado a los 10 minutos. Yo les deseo que pasen una buena semana, que no nos lleguen los huracanes europeos más que los coletazos que nos llegan, y hasta el lunes, donde estaremos otra vez comentando lo que pasa en La Palma y lo que pasa fuera de La Palma. Yo soy Chematante, esto es Aquellando la Semana desde La Palma. Un abrazo.
Fue tu opinión. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 21 al 27 de febrero. Teatro Cuyar, día 25 y 28 a las 7 y media. Castelvines Almonteses. Los amantes de Verona, según Lope de Vega. Teatro Pérez Galdós, 22, 24 y 26 a las 8, ópera Manon Lescaut. Teatro Guiniguada, día 21 a las 8, Día de las Letras Canarias, reconocimiento de figura y obra de Dolores Campos Herrero. Día 22 a las 9, Filmoteca Canaria en el Umbral, documental del mes. Día 24 a las 6, de 6 a 8, Masterclass Joao Frade, acordeonista. Día 25, de 8 y media a 10, duodécima gala, premio réplica de las artes escénicas. Día 26 a las 8, Said Muti presenta la versión más íntima y acústica, Abrazos furtivos. Sala Insular de Teatro, día 26 a las 7 y media, Danza 2020, un viaje por las emociones. Sica. 21 a las 6 y media, proyección La Noche del Cazador, del ciclo Sally Winters. Día 23 a las 11 y cuarto, concierto multimedia CEIP, Dr. Gregorio Chill. Palacete Rodríguez Kegles. Día 23 a las 7, Ari Jiménez. Casa de Colón. El día 22 a las 7, Nicolás Maciú y Matos, retrato del pianista Rafael Romero Espínola, por Isabel Robaina. Día 24 a las 7, proyección de la película El Húsar de la Muerte, Chile, 1925, dirección Pedro Siena. Casa Museo Pérez Galdós, hasta el 27 de febrero, de 10 a 6, tenemos la exposición Galdós Íntimo de Fabiola Ubani. Paper Club, 25 a las 8 y media, Ron Boudou, y día 26 a las 8 y media, Belice. Castillo de Matas, 24 a las 8, Javi Montero, Jazz Band, y día 25 a las 8, Pablo Rodríguez y Humberto Ríos. Actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Día 25 a las 7, recital de piano ofrecido por Gabriel Ducantenseiler Cap a beneficio del Teléfono de la Esperanza. Día 22 a las 5, hablando del Quijote. Día 25 a las 5, hablando de Nebrija. Y día 24 a las 5, hablando de Gabriela Mistral. Fundación MAFRE. 24 de febrero, concierto Diálogo entre Raíces en streaming. Fábrica de la Isleta viene cargada esta semana. 23 a las 8 y media, Talents Jam Session. Día 24 a las 8 y media, Devita Pradina. 25 a las 5, de 5 a 9, perdón, After Work. Día 25 a las 9, Básicos, de Efraín Jaén. Día 26 a las 2 y media, Habaneros. 26 a las 9, Adonai Santana. 27 a la 1, La Joven Borondón Big Bang. El 27 a las 8, Latin Flamenc Project. Y el 27 a las 5, Arcadia. Biblioteca Insular de Gran Canaria, 25 a las 6, La Hora del Cuento por Antonio López, taller infantil. Día 23 a las 6 y media, El Club de los Miércoles. Día 21 a las 7, presentación del libro El Llanto en la Memoria de Sebastián de la Nuez. Día 21 al 23, del 21 al 23, exposición homenaje a Dolores Campos Herrero. 24 a las 7, presentación del libro y proyecto Una isla contada por el barrio de Arenales, Salvarse del maremoto. Centro de Artes Plásticas, 23, 24 y 25 de 5 y media a 8, taller Ar Emoción con Luz Sosa y Obelinda Marrero, actividad online. Disfruten de la cultura. Buena semana. Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos Efemérides.
Esta cuarta semana de febrero, que va del 23 de febrero lunes al 27 de febrero domingo, vamos a tratar las siguientes tres efemérides en esta audición. Primera efeméride. El martes 22 de febrero es el Día Mundial de la Encefalitis. Segunda efeméride. También el martes 27 de febrero es el aniversario del nacimiento, en 1857, del gran físico alemán Heinrich Hertz, la primera persona en producir y detectar ondas electromagnéticas, ondas de radio. Tercera efeméride, el domingo 27 de febrero, es el Día Internacional de los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Comencemos con la primera efeméride. El martes 22 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Encefalitis, una jornada que busca concienciar a las personas sobre qué es esta enfermedad, cuál es la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma más adecuada de tratarla. La encefalitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las estructuras que conforman el encéfalo. Esto es, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y que puede afectar a tejidos circundantes, como las meninges. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, la SEN, cada año se diagnostican en España unos 1.200 nuevos casos de encefalitis, con un índice de mortalidad del 12% de los casos, y dejando secuelas en más del 20% de los supervivientes. Se trata de una enfermedad que conlleva una inflamación del sistema nervioso central, fundamentalmente del cerebro, encefalitis, pero también puede afectar por proximidad a las meninges, meningoencefalitis, y a la médula espinal, encefalomielitis, aunque sus causas son variadas, la más frecuente continúan siendo por agentes víricos, por los virus. Afortunadamente, la incidencia de esta enfermedad por algunos virus ha disminuido gracias a la vacunación infantil generalizada y sistemática frente al sarampión, la rubeola, la parotiditis, la polio, así como frente a otros agentes que causan encefalitis. Sin embargo, en los últimos años y de forma alarmante, se ha producido un repunte de casos de enfermedades en niños no vacunados. Un aumento de casos, por ejemplo, de sarampión, podría llevar también a un aumento en el número de encefalitis graves por este virus, con consecuencias fatales. Debido a ello, es primordial vacunar a nuestros niños para protegerlos, tanto a ellos como a otros que no pueden ser vacunados. Todo ello unido al mejor control sanitario y al desarrollo de nuevas vacunas y antivirales podría favorecer en un futuro el que disminuya esta enfermedad tan grave. el correcto lavado de manos y la higiene respiratoria también influye en la disminución de la transmisión de patógenos causantes de la encefalitis. Este es el mensaje que lanza la Sociedad Española de Neurología con motivo del Día Mundial de la Encefalitis, que se celebra este lunes 22 de febrero. Por su potencial capacidad transmisible de provocar desenlaces fatales y de las importantes secuelas que puede originar, supone un grave problema de salud que podemos evitar. Las manifestaciones clínicas más comunes son la fiebre, el dolor de cabeza intenso, la desorientación, la somnolencia, trastornos en el lenguaje, cambios de conducta y crisis convulsiva como manifestaciones que no son específicas y en ocasiones se presentan con síntomas atípicos. Un alto número de casos tiene un carácter benigno y autolimitado en el tiempo, por lo que por lo general solo se llegan a diagnosticar los casos más graves. Segunda efeméride. También el martes 22 de febrero es el aniversario del nacimiento en 1857 del científico y físico alemán Heinrich Hertz, la primera persona en producir y detectar ondas electromagnéticas de radio. Entre los años 1885 y 1889, siendo profesor de física en el Politécnico de Karlsruhe, Alemania, consiguió producir ondas electromagnéticas en el laboratorio, midiendo su longitud de onda y velocidad, y demostró que dichas ondas se comportan igual que la luz, que la radiación luminosa, con los mismos fenómenos de reflexión y refracción. Hertz fue un físico alemán que descubrió también el efecto fotoeléctrico, o sea, la emisión de electrones por algunos metales al ser iluminados con luz de suficiente frecuencia, explicado más adelante por Albert Einstein en 1905. También descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. La unidad de medida de la frecuencia, el hercio o hertz, lleva este nombre en su honor. La frecuencia es el número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. La frecuencia es, por tanto, la magnitud inversa del periodo, siendo el periodo la duración de tiempo de cada evento repetitivo. A partir del resultado negativo del experimento de Michelson y Morley en 1887, con el que se refutó la existencia del éter, Hertz reformuló las ecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta el nuevo descubrimiento. Demostró experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, como habían predicho James Maxwell y Michel Faraday, construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. En 1887, en un célebre experimento histórico, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador, antena emisora, y un resonador, antena receptora, confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James Maxwell sobre la identidad de características entre las ondas luminosas y las ondas electromagnéticas. A partir de sus experimentos, se demostró que la luz era una radiación electromagnética. En su honor se denominan ondas hertzianas a las ondas electromagnéticas producidas por la oscilación de la electricidad en un conductor que se emplean en la radio. De la misma forma, calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas en el aire y se acercó mucho al valor establecido por Maxwell de 300.000 kilómetros por segundo, velocidad a la que se propaga la luz en el vacío. Se centró en consideraciones teóricas y dejó a otros las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos, como a Marconi. Heinrich Hertz falleció en Bonn con tan solo 36 años, un 1 de enero de 1894. Las telecomunicaciones deben su existencia en gran parte a este científico, y es por ello por lo que, como homenaje, la comunidad científica dio su nombre a la unidad de frecuencia, el hertz o hercio, de símbolo HZ, decisión que en 1930 tomó la Comisión Electrotécnica Internacional. Asimismo, el cráter lunar Hertz lleva este nombre en su honor. Asimismo, el asteroide 167-61 se llama Hertz, lo que conmemora su nombre. Tercera y última efeméride. El domingo 27 de febrero se celebra el Día Internacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. Cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial de Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha que sirve para agradecer a los profesionales y a los donantes su generosidad, sin la que no sería posible salvar muchas vidas que dependen de un órgano sano. Una jornada que muchas asociaciones aprovechan para poner en valor la donación de órganos, un gesto altruista con el que se consigue salvar y mejorar la vida de muchos enfermos. España es líder en la donación de órganos. Nuestro país sigue encabezando la donación de órganos a nivel mundial. El 6% del total de todos los trasplantes se realizaron en nuestro país, donde el incremento constante ha acentuado la distancia con el resto de países de la Unión Europea, en los que se han estabilizado las donaciones. Lo cierto es que España lleva más de 20 años a la cabeza en donaciones, según los datos del Registro Mundial de Trasplantes. 48 donantes por cada millón de personas residen en nuestro país. España representa el 20% de las donaciones en la Unión Europea. 115 órganos trasplantados por cada millón de población. La media de Estados Unidos es de 114 y en la Unión Europea solo de 67. Los datos registrados en el último año hablan de 2.500 donantes de órganos, algo que ha permitido que se realizaran 5.300 trasplantes de una persona. Se pueden aprovechar muchos de sus órganos cuando muere sana. En su mayoría, los trasplantes han sido renales, hepáticos, de pulmón, de páncreas o cardíaco. Aunque el tema de los trasplantes podría parecernos como una idea novedosa, han sido muchos los esfuerzos y muchos años atrás de investigación los que han dado frutos para que el trasplante sea hoy una gran realidad. Actualmente, los avances médicos y tecnológicos han permitido que los trasplantes se realicen con total seguridad. Por eso, el riesgo de infecciones y de muerte ha disminuido respecto a los inicios de este tipo de cirugía. El trasplante de riñón es la vía terapéutica más empleada para los pacientes que adolecen de insuficiencia renal terminal. En diálisis, tras los avances en el campo quirúrgico y el abordaje adecuado de las infecciones, se ha logrado una mayor tasa de supervivencia de las personas receptoras y del injerto, sin ningún tipo de rechazo. La operación de trasplante pulmonar también está especialmente indicada para pacientes con insuficiencia respiratoria en estadios avanzados, para los que no hay una alternativa de tratamiento. En 1960, Godwin, en la Universidad de California, solucionó por vez primera un episodio de rechazo de riñón administrando altas dosis de glucocorticoides, medicamento derivado de la cortisona, y que evitó los rechazos. En 1967, el doctor Wagner realizó en Ciudad del Cabo el primer trasplante de corazón, y en 1981, Bruce Reid, en la Universidad de Stanford, realizó el primer trasplante cardiopulmonar en una sola operación. Corazón y pulmón fueron reemplazados al mismo tiempo. En la actualidad, el trasplante de órganos tiene un alto índice de efectividad. Hay cada vez mejoras en la forma de hacer la cirugía, más medicamentos para evitar el rechazo y para erradicar las posibles infecciones. Sin embargo, los órganos para trasplante solo pueden obtenerse de otro ser humano. Así que la generosidad de las personas que en vida o al fallecer donan sus órganos y tejidos son los principales responsables de que más y más personas vuelvan a tener una segunda oportunidad de vida. Es por esto que cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. La fecha se conmemora con una iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes de España. Con este día se busca concienciar a la población del beneficio de una donación de órganos, dar vida a otro ser humano. Por eso hoy lo conmemoramos en QPH Radio.